El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa te ofrece este podcast. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado es un experto en comunicación. Javier Reyero ejerce como comunicador y también enseña lo que sabe. Es periodista, presentador de televisión y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. A esto último se ha entregado en los últimos 20 años a enseñar a comunicar y también a liderar. Su experiencia y su conocimiento lo ha ido recogiendo por escrito en varios libros a través de los cuales nos acerca algunas claves, algunas enseñanzas acerca de cómo comunicar más y mejor en entornos profesionales, ¿no? Acerca de la gestión de equipos o de los retos que enfrentan quienes asumen la responsabilidad del liderazgo. Y recientemente nos ha sorprendido con su participación en un proyecto común, un libro titulado Viaje a la Luna, publicado por Lead Editorial, y que ha elaborado junto a Cristina Mosquera y Nacho Montero. Una obra de plena actualidad que coincide con los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Adentrándose en archivos fotográficos de la NASA y a través de un nutrido trabajo documental, los autores se detienen en aspectos muy curiosos de aquel acontecimiento histórico y nos cuentan la historia de un modo que, tal y como recogen en sus páginas, todavía no conocíamos. Así que hemos invitado a Javier Reyero precisamente para acercarnos a esta gesta sostenida en dos aspectos que Reyero conoce tan bien como la comunicación y el liderazgo. Señor Reyero, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Qué le llevó a usted a embarcarse en este trabajo de investigación, adentrarse en las entretelas del Apolo 11?
Pues mira, yo creo que dos cuestiones. Una, la continuidad, porque tú has mencionado antes a Nacho y a Cristina, coautores del libro. Nosotros en el año 2012 publicamos un libro sobre los españoles que viajaban en el Titanic, que se llama Los 10 del Titanic. Uh-huh. Y queríamos darle continuidad con proyectos editoriales en los que estuviéramos implicados los tres, porque nos compenetramos, nos llevamos bien, somos amigos. Somos además socios en diversos asuntos empresariales que tienen que ver con la comunicación. Y la segunda razón, el segundo motivo, es la insistencia. En este caso, la insistencia de Nacho y Cristina, que tenían muy claro este libro. Yo también lo tenía muy claro, pero tenía más problemas de tiempo y más problemas de dedicación. Y al final para estas cosas soy fácil y me dejé arrastrar sin oponer mucha resistencia.
Ya. Dan cuenta ustedes en su libro pues de la magnitud de una misión tan compleja como era aquella de pisar la Luna. Por ejemplo, con el número de profesionales y de empresas que intervinieron. Hablan de equipos ingenieros, científicos, técnicos que se contaron por miles, ¿no? ¿Cómo fue posible organizar esa cantidad de recursos humanos, de coordinar todo ese talento? ¿De qué manera ve usted ahora, observa desde fuera, de qué manera se lideró aquel proyecto pues para que resultara tan bien finalmente?
Fíjate, a mí hay una frase que me gusta mucho para resumir lo que pasa con la llegada del hombre a la Luna y es gente normal haciendo algo extraordinario, porque era mucha gente normal, mucha gente con cometidos muy diversos, muy concretos, muy segmentados, hasta tal punto que cuando hablamos de mucha gente podemos hablar de una cifra cercana a 400.000 personas que en todos los diferentes procesos de las misiones Apolo colaboraron con la NASA o con todas las empresas a las que la NASA subcontrató cada uno de los productos en Estados Unidos. Luego, detrás de todo esto, el liderazgo simbólico es el liderazgo de Kennedy, porque hay un momento en el que el presidente Kennedy, ante la derrota consecutiva y constante de la carrera espacial por parte norteamericana ante los soviéticos, pues queremos ser los primeros en poner un satélite en el espacio, no lo consiguen, son los soviéticos. Queremos ser los primeros que pongan un hombre orbitando alrededor de la Tierra, no lo consiguen los soviéticos, así un montón de cosas. Pues hay un momento en el que el presidente Kennedy pregunta a los expertos y dice, ¿dónde podríamos poner el objetivo, aunque sea a largo plazo, que seguro vayamos a ser los primeros y podamos ganar la guerra a los soviéticos, la guerra de la imagen y la guerra del marketing? Y alguien le dice, pues llegar a la Luna, y él dice, perfecto. ¿Cuándo podríamos llegar a la Luna? Pues a mediados de los años 70. Y es cuando él dice, no, hay que llegar a la Luna y hay que hacerlo antes de la década de los 70. Ese es el liderazgo simbólico. El liderazgo real es el del día a día, el de la gente que dentro de la NASA lo tenía muy claro, sabía los riesgos que corrían, conocía la tecnología de la que disponían y sobre todo que supieron distribuir muy bien el juego entre diferentes empresas norteamericanas punteras en cada una de sus negociados y en cada una de sus actividades para que todas esas empresas se involucraran en la aventura espacial, consiguieran poner al hombre en la luna y además en ese proceso ellos desarrollaron una tecnología que luego a cada una de esas empresas les sirviera para obtener réditos y retorno en el mercado civil y por ende la economía norteamericana se seguía manteniendo en la primera posición mundial destacadísima porque esas empresas eran mayoritariamente, por no decir masivamente y absolutamente norteamericanas, ¿no? Este sería más o menos el proceso de liderazgo que hay detrás. En los manuales de liderazgo siempre hablamos de liderazgo transformador, de liderazgo ejemplificante. Todos los adjetivos positivos que le queramos poner a la palabra de liderazgo están presentes en esta aventura espacial de la NASA y sus aledaños.
De todo esto que nos cuenta, podemos concluir que en un proyecto de esta envergadura pues se destila mucho compromiso, ¿no? A mí me llamó la atención, por ejemplo, en el párrafo en el que relatan el golpe de ingenio que tuvo el gerente del programa Apolo cuando pidió que los astronautas visitaran las fábricas que estaban, pues eso, participando también en el proyecto, para que éstas tomaran conciencia, dicen ustedes, de que cualquier fallo podía acabar con la vida de estos hombres que habían conocido, ¿no? ¿Cuál fue la clave del compromiso de ese enorme equipo humano?
Fíjate que además es un compromiso doble. Por ahí conseguían que todas las empresas que estaban fabricando, pues, un componente electrónico, que estaban haciendo el visor para un casco o que estaban diseñando el bote salvavidas que iba a ir acompañando a la cápsula en el retorno o el paracaídas del retorno, o sea, pongo así ejemplos de objetivos necesarios en las misiones Apolo al azar. Toda esa gente se involucraba porque, por decirlo de una manera llana, ponía cara y ojos a esos astronautas que ponían su vida en sus manos. Pero también era un compromiso de ida y vuelta porque a los astronautas también les servía para tener los pies en la tierra, ver exactamente cómo se estaban haciendo las cosas y cuando ellos estaban haciendo una prueba y pedían algo, que entendieran que algunas de las cosas que podían pedir, esto porque no se mejora, esto porque no se cambia, esto porque no es más cómodo, pues eran muy difíciles de conseguir y si no las tenían es porque alguien ya lo había pensado antes que ellos y había llegado a la conclusión de que era imposible conseguirlo, ¿no? O sea, que era un compromiso, me gusta mucho este concepto que tú manejas porque es compromiso de ida y vuelta de la gente que trabaja para los astronautas y de los astronautas que trabajan con lo que esa gente diseña y opera.
Háblenos de la importancia del entrenamiento, porque se habla en el libro de las miles de horas que los astronautas invirtieron, ¿no? En su preparación, que les costó además algún disgusto. ¿Cómo fue?
Pues fíjate, el entrenamiento, para empezar nosotros ahora, jugamos un poco con la carta de la historia ya conocida. Sabemos que las misiones llegaban a la Luna, que la Luna era un lugar árido donde había polvo lunar, rocas y poco más, y que la vuelta se producía en el océano. Claro, pero esto lo sabemos a posteriori. Cuando salen las misiones Apolo, eso no está muy claro que vaya a ser así. Desde luego, cuando va la primera, tienen una cierta certeza, pero solo cierta certeza, sobre qué se van a encontrar en la Luna y tienen que preparar a los astronautas para todo tipo de situaciones, cómo moverse, cómo saltar, cómo desplazarse, cómo creen que va a ser el peso de los objetos y en el retorno lo mismo. Hay una anécdota que nosotros contamos en el libro, a los astronautas los llevaban a hacer supervivencia en la jungla. Claro, en esto que yo acabo de explicar no aparece la jungla por ningún sitio, porque es polvo lunar. Y el océano, claro, pero es que a lo mejor la ventana de reentrada en la atmósfera terrestre de una de las naves coincidía con que era imposible que aterrizaran en el Pacífico o que amerizaran en el Pacífico o en el Atlántico y acababan en una selva de Costa Rica o en cualquier sitio parecido. Bueno, pues hasta para eso se entrenaron los astronautas, supervivencia y además también para hacerles más duros, para hacerles más resilientes. Cuando tú sueltas a una pequeña tripulación y les dejas durante 72 horas buscándose la vida para comer, para sobrevivir en el lugar más inhóspito del mundo, estás haciendo que esa gente vaya adquiriendo un temple, pues poco menos que de acero. Los entrenamientos ahora son completamente distintos. Claro, porque hay mucho más conocimiento de lo que pasa allí. Hay otros objetivos diferentes. Las naves, los últimos transbordadores, o incluso la Agencia Espacial Europea que tiene orbitando la estación, las condiciones de habitabilidad no tienen nada que ver con las condiciones verdaderamente lamentables en las que iban aquellas primeras tripulaciones de astronautas. Ahí hay una intrahistoria de detalles nimios como cómo se come, cómo se duerme, que son espeluznantes ahora con el paso del tiempo. Y de verdad que había que ser muy valiente, muy intrépido y muy echado para adelante para meterse en ese tipo de situaciones.
Ya. Y vamos con esa otra parte que usted también conoce muy bien, que es la comunicación, que también llama mucho la atención, ¿no?, de este proyecto.
Mira, en cuanto a la comunicación hay un detalle interesante y es que no sé qué pasaría ahora, pero en aquel momento lo que la NASA pretendía en el desarrollo de todas las misiones es transparencia absoluta. De hecho, las familias de los astronautas tenían acceso desde sus domicilios o desde el lugar que ellos escogieran, tenían acceso a las comunicaciones que estaban teniendo entre Houston o cada una de las estaciones de seguimiento y las naves que estaban en ese momento en situación extraatmosférica, ¿no? No sé qué pasaría hoy, si en este entorno de redes sociales, de máxima comunicación, pero al mismo tiempo mucha cautela, mucha crisis de comunicación que se produce en 5 minutos y se desactivan otros 5, si la NASA será capaz, si de verdad al final vuelve a colocar o a intentar colocar una nave en la Luna en el año 2024, de ser así de transparente. Pero esta era una de las máximas. Había difusión absoluta de todo lo que pasaba. Supongo que habría algunas cautelas de todo tipo que nosotros ni siquiera conozcamos, pero a mí me llama mucho la atención eso. Y en los esfuerzos de marketing de la NASA son también espectaculares y dignos de estudio y casi para crear un manual. Es muy interesante, por ejemplo, el viaje que se hizo, aquellos 37 días de gira posteriores al retorno del Apolo 11 a la Tierra. Esa paliza que se pegaron los astronautas, que entre otras cosas estuvieron en Canarias, que debió ser el poco tiempo que tuvieron para disfrutar, esa paliza de 37 días recorriendo a los 5 continentes es un ejemplo más de comunicación y marketing, porque la NASA quería convertirse en la punta de lanza de la tecnología y quería ser lo más de lo más, y lo había conseguido el 24 de julio del 69 y lo refrendó 2 meses después con esa gira en la que llevó a los astronautas a cualquier rincón del planeta Tierra. Y cuando digo cualquier rincón es que estoy hablando de Europa, Asia, América, Oceanía, los 5 continentes. Visitaron en 37 días, parecían Willy Fogg.
Ya, eso era manejar muy bien la comunicación externa, ¿no? El relacionarse con el resto del mundo, sí. Y respecto a la comunicación interna, de la que antes ya no ha dicho algo, por ejemplo, ha usado la palabra transparencia. La calidad de la comunicación que tuvo que sostener aquel equipo, si tuviera que analizarla ahora, usted que la observa de fuera, ¿qué cree que caracterizó tanto el fondo como la forma de comunicarse en esa misión? Nos ha hablado de transparencia. ¿Algo más?
Mira, yo creo que además estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de gente que maneja cuestiones técnicas, matemáticos, físicos. Para ellos seguramente la comunicación no es una prioridad, y cuando es una prioridad es algo completamente natural. Nosotros que nos dedicamos a la comunicación a lo mejor le damos demasiado realce a esto que para ellos es simplemente algo anecdótico y natural. Sí que, por ejemplo, hay un detalle curioso de la comunicación interna dentro de cada una de las misiones que formaban parte del programa Apolo, y es que no había una comunicación a cada una de las tripulaciones de en qué orden iban a ser los tripulantes los que iban a ir a la siguiente misión. Pero había un código interno no escrito según el cual, si tú hacías determinadas tareas en la misión del Apolo 11 o habías estado antes en el Apolo 8 o en el Apolo 10, pues eso se consideraba que había un escalafón gris, o sea, no absolutamente publicado, pero sí subyacente, que dejaba claro que tú ibas a tener tal misión o tal ocupación en 2 o 3 misiones posteriormente, ¿no? Yo creo que eso también es un ejemplo de comunicación transparente, aunque en este caso no es una comunicación explícita, sino más bien una comunicación implícita. Y ese tipo de cosas la NASA las manejaba bastante bien y las ha manejado también con las estaciones de seguimiento. Es imposible que tú consigas acometer una misión de este tipo si no tienes a toda la gente implicada, y el sentido de pertenencia, el sentido de participar de una misión tan grande como esta pasa por el compromiso, y el compromiso solo se consigue con una comunicación transparente. Si la gente tiene la sensación de que son los últimos en enterarse de las cosas, porque incluso la gente que está fuera del proyecto se entera antes que ellos, eso a lo que lleva es al desenganche, y el desenganche es la rampa de lanzamiento de la pérdida de la concentración, y una misión de este tipo no se puede permitir el lujo de tener a gente desconcentrada.
Hablemos de los obstáculos. Usted suele explicar, o le hemos oído explicar, que el miedo es consustancial al acto de la comunicación, y además se refiere a los diferentes temores cuando lo explica. En la complejidad de aquel vuelo estelar, qué obstáculos de comunicación le parece que tuvieron que superar? ¿Qué capacidades de comunicación tuvieron que demostrar, pues, los protagonistas de esta historia?
Pues fíjate, la primera es ¿por qué tú? Tú has sido seleccionado, ¿qué supone para ti? ¿Qué es el reto? ¿Qué le tiene que decir al resto de personas que no han sido seleccionadas en el equipo? Ese es el primer problema que se encontraban las tripulaciones. Segundo problema, las implicaciones familiares. Se van ustedes a una misión, no sé si suicida, pero desde luego absolutamente ignota, que no tiene precedentes. ¿Cómo se está tomando esto su familia? ¿Qué dirían ustedes en el caso de que haya un accidente? Todo este tipo de implicaciones. Y luego hay otras más de carácter técnico. En cada una de las comparecencias, cada vez que se iban consiguiendo pequeños hitos, antes del Apolo 11, pues fue el Apolo 10, que fue el primero que orbita la Luna, el primer ser humano que hace una excursión extravehicular. Todo esto luego se convertía en ruedas de prensa, en explicaciones, y solían ser los astronautas los que aparecían en estas ruedas de prensa. Y ahí el problema es un problema de hacer comprensible un lenguaje que es muy técnico. Este era otro de los retos que tenían estos técnicos, estos black box, que no estaban muy acostumbrados a aparecer ante los medios de comunicación y se encontraban convertidos en portavoces de la misión más espectacular que había tenido el ser humano desde el descubrimiento de América, posiblemente, ¿no? Retos de ese tipo, pues muchísimos en materia de comunicación externa, mezclado además con comunicación interna, ¿no? Que funcione bien como nos lo contamos internamente es la única garantía de que luego lo podamos explicar en público. Y con respecto a lo que dices del miedo, si una persona acostumbrada a hablar en público tiene siempre temor, nerviosismo a la hora de una comparecencia ante micrófonos o a la hora de hacer una entrevista como esta que yo estoy haciendo, imaginemos estos pilotos militares, ingenieros que no estaban acostumbrados a comparecer ante los medios de comunicación y llegaban a salas de prensa y a comparecencias donde sabían que la audiencia iba a ser planetaria. Miedo tenían que tener todo y un poquito más.
Por su experiencia profesional docente con empresas, con personas que ejercen el liderazgo o la dirección de personas, ¿hay alguna lección que pueda trasladarse al mundo de las organizaciones que se derive de esta misión espacial?
Muchas, sí. Mira, además yo creo que todo el proceso de mandar al hombre a la Luna es similar al de una empresa en la que de repente aparece un jefe y les dice, mirad, tenemos que hacer un producto que sea único, tenemos que ser los primeros en conseguir este producto y además tenemos una fecha límite para lograrlo. O sea, son tres parámetros que no se suelen dar en el mundo de la empresa. Los tres juntos, pero sí suelen aparecer por separado. Alguien que pretende liderar un mercado, alguien que pretende conseguir un producto que sea revolucionario o alguien que tiene un objetivo muy concreto antes de determinada época. Esto puede ser pues la salida a bolsa de una empresa, la fusión o una adquisición. Pero que tú mezcles los tres, esto es prácticamente inviable en el mundo empresarial moderno. Y eso es lo que pasó con la misión del Apolo. Imagínate si hemos unido esos tres vectores que nos suelen dar en el mundo de la empresa, todo lo que las empresas pueden aprender de cómo fue el desarrollo de este proyecto apasionante que es el proyecto de las misiones Apolo. Hay muchísimo que aprender y, de hecho, nosotros, a raíz de todo lo que tiene que ver con la publicación de este libro, estamos trabajando en la generación de un taller, una charla, conferencia que va acompañada de una pequeña simulación en la que vamos a plantear este intríngulis, por así decirlo, a las empresas en un formato de conferencia y un taller posterior. Cuando hacemos investigaciones de este tipo, al final llegamos a conclusiones que tienen que ver pues, con lo que tú me estás planteando en esta entrevista, ¿no? Y creemos que es generoso por nuestra parte hacer llegar ese tipo de contenidos a las empresas que lo quieran oír y a los empresarios que lo quieran escuchar.
No me queda más remedio para concluir que trasladarle esta pregunta, ¿no? Que es una de las que ustedes formulan en el libro. ¿Qué se llevaría usted a la Luna?
Pues mira, nunca me lo había planteado. Es una pregunta que si yo me viera metido en una nave de ese tipo, lo primero que pensaría es, ¿existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de llevarme a algún miembro de mi familia? Como me dirían que no, tendría que acometer el viaje yo solo. Y sí me llevaría algo que tuviera que ver con la comunicación, que me permitiera grabar, que me permitiera hacer vídeo y que si pudiera llevarme algo que me permitiera hacer una conexión en directo desde la Luna para contar lo que yo estaba sintiendo en ese momento a la Tierra, con eso yo creo que estaría más que satisfecho. Y no me llevaría ningún objeto fetiche, porque la verdad que para ese tipo de cosas no soy yo muy dado al fetichismo.
Bueno, pues con esa última respuesta nos vamos a quedar. Profesor Reyero, periodista Reyero, gracias por su tiempo. Buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Un abrazo para todos los oyentes y buenas tardes.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.